CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
...12:41 del mediodía, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy estaremos conversando con el equipo de integración social que lo compone la licenciada Luisa Lara en compañía de la licenciada María Rodríguez. En los controles, Alejandro Jiménez, en la asistencia Yecaranda Ramos, Rogelis Pinto. En redes sociales, la licenciada Mildalia Foro y la producción de Caroline Arroyo. ¿Quién les habla? José Leonardo Pinto Guerrero. Te recuerdo que me puedes seguir a través del Twitter por @JLeonardoPinto y en nuestra cuenta de CRN, @NoticiasCRN1. Bueno, vamos a empezar a conversar con Luisa. Bueno, hemos querido hacer este programa desde hace un mes, pero pues no nos dejaron las cadenas. O Maduro cuando vino no llegó, no nos dejó pasar a la estación. Pero bueno, ya el que persevera vence. Luisa, cuéntame lo que es el equipo de integración social.
Saludos, gracias por la invitación. El equipo de integración social es un servicio de la modalidad de educación especial. En el sistema educativo venezolano tenemos niveles y modalidades. Dentro de la modalidad, de una de las modalidades, que entre ellas está educación de adultos, está la modalidad de educación especial. Entonces nosotros pertenecemos, no somos plantel, funcionamos como servicio porque nuestra matrícula no es fija, no tenemos estudiantes cautivos allí, no tenemos matrícula que asista todos los días, sino que funcionamos primero de manera itinerante, vamos a las escuelas, vamos por las escuelas, y luego como servicio para la valoración psicológica y psicopedagógica de los estudiantes. Pertenecemos a la modalidad de educación especial, por eso el énfasis nuestro son las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Sin embargo, pues tenemos atención para la comunidad dependiendo de las necesidades, y abordamos también problemas que van más hacia la parte social de integración de los estudiantes. Básicamente somos un servicio.
Licenciada, a ver, te dijo algo interesante. Me dejó pensando con lo que con la información que nos está dando. ¿Cuántos planteles hay en este momento que cubran las necesidades en el caso de los niños que necesitan docentes de educación especial, o sean planteles para la educación especial?
Planteles para la educación especial como tal, el único plantel que tiene la modalidad es el Instituto de Educación Especial Acarigua. Ellos están aquí en el centro, cerca del Banco Venezuela. Ellos son el único plantel como tal que hay. Y funcionando también como plantel tenemos a la Escuela de Sordos. Tenemos de este lado del estado, nada más tenemos la que está en Araure. De resto, los servicios somos Centro de Desarrollo Infantil, que estamos con nosotros, compartimos la edificación con ellos, nosotros, equipo de integración, y el centro que atiende a las personas ciegas. Entonces, cuando me dice planteles que atienden, solamente como planteles eso. Ahora, nosotros...
¿Y dónde van los niños?
¿Qué planteles abordamos nosotros? ¿Sí? Es la pregunta, sería.
No. Porque me está llamando la atención cuando ustedes dicen que van a diferentes planteles a atender a los niños de casos especiales. Exacto. Y yo tenía entendido que anteriormente los niños que tenían alguna atención especial o discapacidad, habían instituciones o planteles que los recibían exactamente para esa atender esa condición. Sí,
tienes razón.
Antes era así, ahorita ya no es así.
Sí, sigue siendo así, pero el plantel que atiende en la población, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, la población con retardo mental, de moderado en adelante, es atendida en un plantel que se llama Instituto de Educación Especial. Tenemos uno aquí en Acarigua y tenemos uno en Guanare.
¿Pero había más?
No.
¿Y no había otro en Turén?
Ah, bueno.
En Turena sí, había otro, no sé si
tan Instituto de Educación Especial.
Ajá, ah, okay.
Aquí en PAE tenemos solo el que te estoy mencionando,
el que está aquí en Banco Venezuela. En Turena hay uno.
En Turena hay uno, cierto.
Y el otro en Guanare.
Y en Guanare hay otro.
No, te pregunto como información porque si un padre o representante está escuchando en este momento y quiera ingresar, el niño estudie, esos son los tres planteles.
Esos son los ambientes para el retardo mental de moderado en adelante. La población que tiene retardo mental leve y condiciones sensoriales o motoras como autismo, como sordera o como discapacidad visual, se mantienen integrados en la escuela regular.
Eso era algo, y ahí quería llegar, o sea, a ese punto. Yo he hablado con diferentes especialistas, incluso no nada más en la parte docente, sino también en lo que es la, bueno, todo lo que compone los psicopedagogos, psicoterapia, bueno, todo este personal
del
área, y me decían que la situación era muy difícil en un aula cuando tienes 27, son 25, pero a veces no son 25, son 27 y llegan hasta 30,
32,
35, y hay tres niños con cierta condición. Y eso pues se hacía complicado tanto para los muchachos como con las condiciones especiales. Sí. Si yo le decía a él, ¿por qué no hay una escuela o un plantel donde me lleven a estos muchachos con esas condiciones que a veces no son ni tres ni cuatro, son varios, para poder atenderlos mejor? Y además pues así hay condiciones especiales. Creo que una de las cosas que no soportan los niños con esas condiciones es el ruido y la cantidad de personas alrededor, ¿no? Eso no está pasando
sí,
en este momento.
Fíjate que es claro, ciertamente es un problema.
Y tú tienes un censo porque me imagino que tú has sido por toda esa escuela.
Una población bastante numerosa y acompañamos de verdad esa preocupación y es una realidad, es muy difícil atender 35, pues las matrículas nuestras se caracterizan por ser numerosas, o sea, los salones de las escuelas públicas nuestras, que es la mayoría que atendemos, son de hasta de 40 niños y sin eso de
cuando debería 40, ser como 25, creo,
debería
¿no?
ser 30.
30.
30, 35, ajá. Y si ahí tienes cuatro, que a veces hay hasta cuatro, con dos, con uno que tengas que tiene una condición especial.
Es difícil.
Es difícil, sí. Sin embargo, pues el problema de las matrículas creo que es un problema ya de estructural del ministerio que no se han podido bajar. Lo ideal sería que bajaran las matrículas y que hubiese mucho más personal, equipos interdisciplinarios, para que de verdad nos diéramos abasto, porque es cierto.
También hay deficiencia de docentes en el tema de educación especial.
Sí, sí, trabajar con este criterio de adaptación curricular es difícil con una matrícula tan numerosa. Donde no te acompaño en esta observación que me estás haciendo es cuando me dices por qué no se crean instituciones para esa población.
Que sea explícitas para esto.
Ajá, ¿por qué? Porque ahí te estoy hablando como una persona que defiende la integración con las uñas, si es posible. Porque hay un criterio de eso, de que nuestro sistema sea lo más integrador posible. Entonces, ¿qué? Tenemos muchas debilidades en cómo hacer que ese ambiente sea de integración, es cierto, porque hasta que el ministerio no resuelva el problema de matrículas, por ejemplo, pues va a ser muy difícil. Yo te aseguro que si tuviéramos una matrícula más baja y más cantidad de docentes de apoyo, pudiéramos estar funcionando con mejores herramientas. Pero el hecho de crear escuelas para puede ser segregante.
Bueno,
hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Verdad que hay dos criterios?
Sí, 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 sí.
Comparto tu criterio, pero yo considero que sí, se siente como exclusión, pero yo no lo estoy viendo como exclusión. Estoy viendo es como tratamiento inclusivo
adecuado,
y exclusivo para los niños con esa condición especial.
Y eso que estás diciendo, también te voy a hablar de otra debilidad, porque nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. En el tema del diagnóstico también hay mucha debilidad, porque a veces pasa que porque nos falta a veces como representante crecer en esa conciencia de que el muchacho tiene retardo mental leve.
Y los padres los
niegan.
De
moderado en adelante, por ejemplo.
Se niegan a tener esa condición.
Y si yo como papá me niego a incluirlo en la institución que según este sistema educativo le corresponde, porque es la que tenemos.
Sí, es la que
Instituto
tenemos.
Instituto de Educación Especial. Entonces, y yo me empeño en tenerlo en la escuela regular, a lo mejor de esos cuatro que están en la escuela, tres pueden funcionar porque simplemente tienen un aprendizaje más lento.
Exacto.
Y con un docente pues consciente y los apoyos necesarios van a funcionar, pero ese solo a lo mejor es el que está poniéndote el salón un desastre, porque simplemente que es...
O de repente no coloca el salón un desastre, sino que su vida se vuelve un desastre.
No, es que el menor de los problemas es que el salón sea un desastre.
Sí, es el menor de los problemas. Es el menor, claro.
Porque de ahí en adelante, pues todo lo que genera en discriminación,
sí,
todo bullying. Lo que genera en bullying, todo lo que genera en segregación dentro, incluso, o sea, lo tienes sí. en la escuela, pero dentro de ese grupo, a veces... segregado, discriminado. ¿Por qué? Porque bueno, porque va lento, porque tiene conductas que no coinciden con ese ambiente. Y entonces, bueno, lamentablemente, porque son niños, y a veces el niño no procesa cómo acoger la diferencia. Sí. A veces nos ganan en eso, pero en muchas oportunidades también se convierte en un elemento que lo que hacen
no, porque
es
no miden,
hacerle edad.
Exacto. No miden,
entonces, niños. Bueno, pudiera ser que el problema no es tenerlo en una escuela X, sino no está ubicado en la escuela que le corresponde, y pasa mucho.
Profesora, porque yo veo algo que verdad que me ha parecido muy funcional y muy chévere, que es la sinfónica, tiene Ajá. el coro de campanas, Ajá. coro de campanas que se llama, ¿verdad? Uh-huh. Y son todos con cierta discapacidad uh-huh. o condición uh-huh. leve, severa, o bueno, ahí está en ese rango, y los tienen todos en un sitio. Uh-huh. Y eso a mí me ha llamado la atención, porque yo he asistido a diferentes conciertos de ellos, y el compromiso, la disciplina, la dedicación que tienen esos muchachos con lo que va a ser el concierto y lo que tienen que dar es impresionante. Y ellos están todos en un solo sitio.
En un solo sitio y donde no se les pide uniformidad.
No.
Y ahí está el éxito.
Por eso que, exactamente, yo digo, no, ¿por qué no hacen planteles de esa manera? Si ya
pero hay, además se si trabaja hay, con imagínate. Su potencialidad.
Exactamente.
¿Ves? Que es distinto a lo que hacemos en la escuela.
Exacto, y ahí es muy variado y muy complicado. Distinto. Además, me estás diciendo que 40, Dios mío, ¿cómo va a ser la mucha? Sí. Si todos tienen una condición diferente dentro de y digamos, no nada más en el tema de lo que es el retardo mental, sino como persona, como individuo, todos somos diferentes. Sí, claro. Somos más tolerantes, otros más irritables. Bueno,
el mundo es diverso.
Ya con 40 muchachos así, ya el mundo de la profesora se le vuelve chiquito. Y si se pone muy dura, como me hacía a mí, me da mi coscazo.
La oreja y esta cosa.
Todo, y no pasaba nada. Ahorita hay papá, si le das un cocazo a un niño. Entonces, si lo mira feo, si le dice, mira tesoro, ¿por qué hiciste eso tan feo? Tú eres bruto. Entonces, ya hay una así. Entonces, antes no era así. Yo fui criada a garrotazo, a reglazo, y no pasó nada. Aquí estoy yo. Entonces, Dios mío, se hace difícil la conducción para el docente también.
Sí, claro.
O sea, ahí es donde me imagino que vienen ustedes
ahí
a ayudar.
Sí,
¿y cómo ayuda? Dame un recorrido en frío de eso. Cuando tienen, por ejemplo, un salón de cuatro condiciones con una maestra que se está seguro alando los pelos porque no saben cómo hacer las cosas. ¿Cómo haría eso?
Dijiste la palabra clave, ¿no? Ayudar, apoyar. De hecho, por eso nos llamamos servicio. Dentro de ese contexto, vamos a utilizar ese que estás utilizando de los 40 muchachos, los 40 niños.
Sí, vamos a poner parte más extrema.
Y dentro de ellos, los cuatro con alguna condición. Lo primero es tener esa conciencia de que ese es el ambiente que le corresponde, ¿verdad? Que le corresponde a los cuatro. Supongamos que son cuatro niños que sí les, a los que sí les corresponde estar integrados en la educación básica, ¿verdad? Tercero o cuarto grado, por poner un ejemplo.
Uh-huh.
O sea, comprobar que sí es de ese ambiente, porque puede ser que el primer problema sea que no sea de ese ambiente.
Ustedes hacen el estudio.
Sí, claro, la valoración, el acompañamiento a la familia.
Qué bueno.
Este tema de concienciar no es que, concienciar es muy difícil, y uno al final ni sé si uno conciencia o no. Promover esa concienciación, pero
promover
mucho sería trabajo.
Sí, sí, porque
uno tampoco puede ponerse con ambiciones así como
de que la gente
despegar los pies de la tierra.
Exacto. Pero sí lo promueven,
por supuesto.
Lo motivan.
Lo motivamos y es conversarle a ese representante con ese cariño, o sea, con esa.
Primero le llegan al representante o primero al docente, que muchos de ellos no están preparados para afrontar ese reto. ¿A quién le llegan
depende,
primero?
Depende, a veces el representante está negado y el que le llega a uno es el docente. Mira, no consigo qué hacer con Luisa porque Luisa, viene lento, pero es que además de lento, pues no se sienta, pero además de que no se sienta, pues no tiene hábitos, qué sé yo. Yo estoy sospechando que Luisa, me estoy poniendo como ejemplo, yo soy Luisa, tiene un retardo mental que no es leve y que no es de este ambiente de aprendizaje. El docente a veces llega con esa preocupación porque las comparaciones siempre son odiosas, pero tiene un grupo de niños que tiene que tener unos límites, pues, como unos a dónde llegar, y Luisa no está llegando. Entonces a veces
sí, hay una valoración, ¿no?,
del docente, pero en muchas ocasiones sería lo ideal que nos llegara el representante, porque tiene también la conciencia de cuáles son las potencialidades, hasta dónde debe estar llegando Luisa, que tiene 7 años y no está llegando, porque no es porque tiene 10 años y no está leyendo, por ejemplo. Puede ser que, bueno, que vaya más lento, porque no necesariamente lo que... ¿Cómo te llamas tú?
Leonardo.
Lo que Leonardo aprende a la primera, Luisa lo aprende a la primera también. A lo mejor Luisa lo aprende a la quinta, pero lo va a aprender. Pero esas son cosas que uno, tanto como papá o como mamá, como docente, uno se da cuenta. Entonces es como esa alarma de por qué no estás llegando a dónde, cuál es la competencia que tienes que tener tu padre y por qué no estás llegando. O sea, trabajar mucho esa concienciación, esa claridad. A veces es cierto, el docente no sabe, no ha tenido experiencia en lo que es integración, en lo que hay cosas que son más evidentes, una ceguera, por ejemplo.
Y entonces, que a veces el muchacho no ve.
Con el otro centro hermanito nuestro, que es el CAIDB. Mira, CAIDB, tengo a Luisa, que Luisa se pega de la pizarra, ¿eh? Sí, ¿qué está pasando?
Sí. O del cuaderno.
O escribe muy grande. Ajá. Entonces, en ese momento es la gente del CAIDB, que son excelentes, porque ellos son los que manejan braille, porque eso puede ser una ceguera, puede ser algo progresivo.
Ahora, me está diciendo algo interesante, profesora, porque verdad que trabajar esto, ustedes como lo están haciendo, evaluar, ustedes les toca el municipio Páez y Araure.
Nosotros trabajamos básicamente con Páez Araure.
Páez Araure, ¿cuántas
casi
escuelas
siempre hay? En atención, tenemos, de Araure tenemos como 5.
Sí.
Y en Páez tenemos como, llegamos a 20, María. Como
son 20, 25 Páez, sí, planteles que, ajá, están establecidos acá, uh-huh. ¿O le falta otros planteles que cubrir?
No, nosotros trabajamos con la necesidad, porque esto es lo otro.
¿Cómo así?
Supongamos que...
Si un docente pide que ustedes lleguen.
Exactamente.
Si no lo piden, ustedes no llegan. Porque no saben, pues.
Porque además que no sabemos, ajá, a lo mejor ese docente tiene ahí una situación especial, pero la ha abordado de una manera adecuada. A veces nos pasa, ahí está Luisa, que está en sexto grado y tiene baja visión. Pero es que si ha funcionado todo este tiempo con su baja visión, a lo mejor ya la familia por su lado se articuló con el CAIDB y tiene las herramientas para acompañarlas, okay, en el proceso. O a lo mejor tiene alguna afinidad con la escuela, en el caso de la sordera, o la poca audición con la escuela de sordera.
Y ellos van solucionando.
Hay muchas situaciones que la misma familia aborda y que, uh-huh, no necesariamente, porque además no nos daríamos abasto. O
sea, no, porque eso es lo que estoy viendo. Exacto. Usted, ¿cuánto es el equipo? ¿Cuánto lo integran?
Nosotros en este momento somos 17 docentes.
Imagínate, 17 que están articuladas, uh-huh, para ir a 25 planteles, sí, donde cada plantel no sé cuántos aulas
de clase tiene. Por la medida chiquita, tiene unos 5 o 6. Por
sí,
por
entonces escuela. Son pocos para, sí, lo que ustedes necesitan.
Y de hecho, la idea sería que estos servicios de la modalidad de educación especial fueran por lo menos uno por municipio. Ha habido mucha discusión con respecto a eso, pero eso es una cuestión ya del ministerio que asigne los servicios al Estado y, bueno, nivel central, pues una cosa así que tú estás viendo la necesidad
también,
porque la tienes aquí. Pero no.
Profesora, según me han llegado comentarios, también ustedes tienen un problema de que. Hay pocos profesionales ya en este momento que estén para poderse integrar a lo que es la educación especial incluso.
Sí.
Entonces yo creo que es parte también de la situación.
Sí, es parte también de la
situación. Que hace
la
falta más profesionales, claro.
Que hay, que se va agudizando porque cada vez hay menos gente. Eso es una realidad.
Es una, y profesionales todavía y más complicados.
Mucha gente que está alrededor tuyo que tú sabes que no se va a quedar mucho tiempo. Gente que tiene ya pensado pues
irse. Eso sí. Me lo estuvo comentando la coordinadora de OPEL. Ajá. Que yo le vi una baja. Ella me habló, mira, tengo 250 en pregrado y 265 en posgrado. Y porque es primera vez que yo veo que posgrado tiene más que pregrado. No, porque están haciendo están preparando para irse a otros países.
Sí. Sobre todo en la carrera docente.
En la docencia, sí. Ahora, fíjate que no se escapa a ustedes también de esa realidad. Sí, pero me falta hacer una preguntita todavía. qué bueno, mire, hay una. Okay, cuando ustedes están articulados de esta manera, los 17, me dijo, 17, uh-huh, docentes. Uh-huh. También ustedes forman a su vez un entramado con otras instituciones. Me dijiste la de...
Y somos la institución por excelencia que tenemos que articularnos.
Ajá, ustedes son prácticamente los que investigan el diagnóstico y buscan cómo gestionar el problema con otras instituciones que es más especializada.
Exactamente.
En este caso me hablaste de
te hablé del CAIDB.
El CAIDB, que esos son,
eso ellos son el centro de atención para las personas con discapacidad visual.
Ajá.
Ellos tienen su sede por donde está la Cruz Roja, un caminito que hay entre, ajá, la Cruz Roja y una organización,
bueno,
que hay al lado. Ellos, al final de ese caminito está su institución.
Para
muy vulnerado porque
escuchando.
Son muy solo. Uh-huh. Pero bueno, hacen un trabajo maravilloso. Y como lo que es del cura para la iglesia, uh-huh, y cada quien tiene lo suyo, tiene su para qué, cuando a nosotros nos llega una situación que tiene que ver con ciego, vaya para el CAIDB, ya somos capaces hasta de llevarlo, porque ahí es donde la persona va a aprender braille, va a aprender, ajá, orientación y movilidad, va a aprender ábaco.
Son profesionales, yo conozco varios que son profesionales.
Sí, sí, son excelentes.
Porque
son
hay libros de cualquier profesión, lo hay. Uh-huh. Y hay gente que se gradúa en lo que está haciendo.
Exactamente.
Ajá, ¿y con quién más están articulados?
Nos articulamos con la Escuela de Sordos.
Ajá, la Escuela de Sordos.
La Escuela de Sordos, ellos ahorita están prestados en un espacio que está en el Liceo Libertador,
ajá,
en Banaure.
Ahí, si alguien desea, tiene que ir al Liceo Libertador y hay la información.
Si necesita información o algún diagnóstico, ellos son los que le van a orientar. O sea, ve que nosotros no nos quedamos con eso, te vamos a apoyar. No, porque nosotros no somos especialistas en sordos ni en ciegos. Pero sí conocemos
gestionan,
a la gente que
le
va a brindar la atención.
¿Qué otra institución está articulada con ustedes?
Bueno, trabajamos en articulación con todas las aulas integradas que están dentro de las escuelas regulares.
Ajá.
Y ahí hacemos un trabajo muy horizontal, muy de compartir experiencia, uh-huh, muy de compartir material en función de que los muchachos que están integrados avancen, pues.
Ustedes hacen talleres especiales para los docentes.
Exactamente.
Pues, digamos que
hacer conversatorios y
sobre todo para los docentes que no están preparados, que están en aulas normales ante estas situaciones.
Porque
están,
le
hacen talleres también.
Mucha angustia a un docente tener un muchacho y no saber qué hacer con él.
Claro.
Entonces tratamos de aglutinar por escuela cierto grupo según la necesidad. Digo según la necesidad, porque a veces uno dice, bueno, con el autismo está de moda, vamos a hacer una actividad de autismo, y resulta que en la escuela no hay niños con autismo. Entonces eso pues,
con ARPG también que hay bastante, ¿no?
Bueno, puse un mal ejemplo porque ahorita están de moda,
sí,
hay muchísimos, pero siempre en función de la necesidad que hay en la institución, de la cantidad más numerosa que haya de condiciones y el abordaje de la familia, eso también es un fuerte.
Bueno, lo que pasa es que nos apasionamos con un tema que lamentablemente, pues, decirlo por un lado, sé que ustedes están trabajando con las uñas,
sí,
pero gracias a Dios he visto y observado y palpado en todos los que trabajan con este tema de lo que son las condiciones especiales, que tienen demasiada pasión, ¿no?
Ah,
y
sí,
demasiada pasión, eso me encanta, la gente
nos
apasionada.
Hace que se nos olviden las carencias,
sí,
que son muchísimas.
Pero bueno, tengo que decirles que van a celebrar, nos queda un minuto nada más, pero hay que decirlo, están de aniversario, celebrando, sí, el 34 aniversario, ¿verdad?
34 años tenemos funcionando en el municipio Páez, antes estuvimos diagonal en la Policlínica Portuguesa. Hace 3 años estamos compartiendo una edificación que está al lado del Parque Mano Nerio con una institución,
ah, okay,
hermanita,
sí, sí,
que es Centro de Desarrollo Infantil. Ellos atienden
Centro de Desarrollo Infantil.
De 0 años hasta 6, a los 6 no.
Ahí me atendieron la niña mía, tenía estaba, ¿cómo que se dice? Hipotónica, ¿qué se dice?
Ajá.
No, hipotónica, no tenía movilidad,
okay,
y iba a tener algún problema, gracias a Dios,
ajá,
pues con mucha.
Superó.
Sí, no, eso es con lo que están haciendo ustedes, exacto, con mucha atención, con mucho estimulación.
Exactamente,
entonces,
esa es la labor de ellos.
Y lamentablemente esa institución que hace un gran trabajo,
muy, muy importante.
Está
infantil es súper,
sí,
súper importante. Son,
pero están, ay Dios.
Pero estamos
mal,
y bueno,
mal,
ahora que
mal,
estamos
mal.
Nosotros con ellos ahí, pues hace
yo,
3 años
le hacen,
pues,
un apoyo, porque antes estaban que cerraban.
Sí, ¿no? Sí, sí, hay muchas limitaciones.
¿Y qué programa tienen ustedes?
La programación del aniversario está cerrando, bueno, cierra la semana que viene porque queremos hacer una jornada,
ajá,
de calificación y certificación para el carnet de personas con discapacidad.
Ajá, ¿dónde va a ser esa jornada?
En Araure, en la alcaldía de Araure.
¿Cuándo?
Esperamos que sea el viernes que viene.
Viernes, nos da la información,
ajá,
y con mucho gusto
lo programamos. Iba a ser hoy, pero fue suspendida.
Okay.
Tuvimos una actividad preciosa el martes con los representantes, nos acompañó la Orquesta de Bellas Artes.
Ajá.
Hicieron un regalo musical a los representantes,
bueno,
y compartimos un pequeño refrigerio y un tema.
También
eso
allá
fue
en
martes. Eso fue nuestra sede.
En
Mano Nerio.
Mano Nerio,
ajá.
Sí.
Hicimos un tema de formación sobre hábitos y disciplina escolar. De verdad que muy, muy gratificante. Y hemos estado esta semana, bueno, participando en el Congreso Pedagógico, que es una programación ya del municipio, circuito.
En Araure.
Aquí en
Digo,
Páez.
En Páez.
Ajá.
Dijeron que estaban haciendo también en Nahua Blanca, como que estaban haciendo
sí, ese con haciendo diferentes en municipios. Sí, se está haciendo en todos los municipios. Nuestro por circuito el fue país. En la escuela Ramón Danduiz. Okay. En eso estuvimos ayer y hoy. Queremos cerrar la semana que viene con la jornada de calificación y hacer un pequeño compartir entre los docentes.
Bueno, muchas gracias, profesora.
Para servirle siempre.
Porque verdad que se nos acabó el tiempo y Dios, me van a matar aquí. Bueno, en los controles me acompañó Alejandro Jiménez, en la asistencia Yacaranda Ramos, Rogelis Pinto, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford, la producción de Carolina Arroyo y quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Nos puede seguir en @JLeonardoPinto, @NoticiasCRN1. ¿Cómo? ¿Fin de semana? Ah, verdad. Feliz fin de semana, feliz tarde, feliz almuerzo, feliz siesta. Dios le bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.